Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 22 de julio y estamos iniciando un día más en nuestro programa de Sumas y le voy a dar la bienvenida a mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette. Muy contento de volver a compartir con toda nuestra audiencia un jueves más en el que les traemos información, en el que les traemos noticias, en el que les traemos consejos, en el que les traemos sugerencias de diferentes productos. Bueno, en el que les traemos conocimiento y podemos compartirlo ampliamente con ustedes. Así que bien contento hoy. Y además, porque ya se aproxima el viernes. Y usted sabe que los viernes de Sumas son viernes especiales. Así que, perfecto.
Así es, Santiago. Y le voy a decir algo. Para que nuestros amigos sepan el contenido del día de hoy, vamos a comentar con ellos la agenda para el día de hoy. La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
En nuestros factores del día, iniciamos con el Fondo Monetario Internacional, que dice que mantendrá en el 6% su previsión de crecimiento global durante este año.
Luego vamos a la economía de la República Dominicana, que aunque muestra buen crecimiento, pero el empleo sigue a la baja.
Posteriormente, el Banco Central estudia el impacto monetario y la funcionalidad de las monedas digitales.
Banreservas asegura seguirá respaldando sectores económicos claves para la reactivación.
Y finalmente, empleados de 24 instituciones cobrarán por cheques auditados. Identificarán a quienes cobran sin trabajar.
¡Ay, eso sí que se pone bueno en la República Dominicana! Seguidito de los factores del día, nos vamos a conversando a fondo. Y yo sí que sé, Santiago, que el invitado de los jueves tiene fans. Sí. Y usted ya me dijo que tiene una fans muy fiel.
Así es, así es. A Jacinto le encanta a mi mamá. Mi mamá dice que así explica es. Muy bien, muy calmado.
De verdad.
Así que hoy viene Jacinto con un tema que iniciamos hace 8 días y que vamos a finalizar hoy, espero. Es sobre los fondos de cobertura, esos llamados hedge funds.
Bueno, y luego continuamos con la estadística de hoy. Y Santiago, ¿qué número nos tendrá Santiago para hoy? Me da una orejita.
Una orejita, un numerito del mercado de valores que me alegra a fondo. Ahí está su
pista.
Ay,
Dios mío, ya yo sé, porque cuando a él le hablan de eso, de fondo, señores, ustedes tienen que ver cómo se le ilumina el rostro. Continuamos luego con adición y sustracción. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas que dieron ustedes a la pregunta que hicimos la semana pasada y alístense, estén atentos, abran el Instagram porque vamos a estar lanzando nuestra encuesta del día de hoy.
Luego viene Katy Cepeda para verse conmigo en fracciones heterogéneas.
Y
me dijo
chisteó?
Que traía, me dijo que traía un tema que nos iba a llenar de energía. Esa fue la pista que nos dio.
Ay, 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 ¿qué será? Bueno, cuando a mí me hablan de energía, Santiago, yo creo que me hablan muy diferente a lo que Sumas habla. A mí me hablan como de exceso, bebidas energizantes, nutritivas. Pero vamos a ver qué nos trae Katy. Y para finalizar, nuestra frase a recordar. Ese es el contenido del día de hoy en Sumas. Quédense porque tenemos que ver de qué energía nos habla Katy, cuáles son las preguntas del día de hoy, qué nos trae Jacinto. O sea, hay mucho que queremos compartir con ustedes. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día hablando del mercado internacional. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, quien señaló que mantendrá en el 6% su previsión de crecimiento global para este año. Igual que en abril, mantuvo la cifra, pero advirtió de la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación para poder consolidar esa recuperación. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, adelantó ese dato durante una conferencia en Washington, días antes de que se publique una actualización del informe de perspectivas económicas globales que elabora el Fondo Monetario Internacional y que fue presentado por última vez en abril pasado. Aunque la composición del crecimiento ha cambiado, dice la señora Georgieva, que mantienen el 6% y son optimistas al respecto. Porque ahora está previsto que algunos países crezcan más rápidamente y otros pues bastante más lento. La principal diferencia está explicada en la rapidez y la efectividad de las vacunas, según ellos. Y en segundo lugar, en la capacidad de añadir espacio fiscal, es decir, en la capacidad que tienen los diversos gobiernos para continuar pues promoviendo las economías locales a través de diversos incentivos. La señora Georgieva destacó la importancia de que se priorice la vacunación contra el COVID. Fíjese, no solo como política social o de salud, sino como política económica, y advirtió que se necesita un sentido de urgencia para poder combatir la pandemia, acabar la rápida expansión de la variante Delta y con eso permitir que la economía siga su cauce. Abro comillas, ella dijo, está muy claro que al ritmo al que vamos hoy, no vamos a acabar con la pandemia tan pronto como es necesario. En otras palabras, para finales del año 2022, aseguró. Recordó que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales han reclamado que la comunidad internacional debe invertir cerca de 50 mil millones de dólares con el objetivo de poder facilitar el acceso a los países menos desarrollados y financiar otras medidas que aceleren la salida de esta pandemia. Ella dijo, si aceleramos las cosas, costará el mismo dinero, pero tendremos un mayor impacto, es decir, iremos mucho mejor. No esperen haber vacunado a toda su población. Coordinen sus donaciones con otros países. Ojalá que escuchen este llamado de atención y entonces logremos que a nivel mundial salgamos adelante y acabemos con esta pandemia y evitemos pues problemas económicos futuros.
Continuamos entonces con la economía en la República Dominicana, que aunque muestra buen crecimiento, el empleo sigue a la baja.
¿Cómo así? Cuénteme de qué se trata esto.
Le cuento, en un contexto de proyecciones de crecimientos favorables para la economía nacional y mundial, no todos los sectores logran al mismo ritmo el repunte esperado tras los reveses que ha dejado la pandemia del COVID-19 en la productividad de los países. El empleo es uno de esos casos. En la República Dominicana exhibe cifras positivas a nivel de a niveles macroeconómicos, con una expansión interanual de su actividad económica de un 21.2% a mayo de este 2021 y de un 4.7% respecto a mayo del 2019. Así lo expone el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su informe de situación macroeconómica, seguido de coyuntura para junio del 2021, en el que se destaca que la economía dominicana continúa demostrando la alta resiliencia y la capacidad de recuperación ante los efectos adversos. Sin embargo, varios sectores, como la construcción o el comercio, han soportado parte de ese repunte, pero el empleo todavía sigue experimentando bajas, aunque en menor proporción de los momentos más críticos del primer año de la pandemia, lo que lleva a algunas entidades del gobierno central a verlo como un punto de avance hacia la recuperación. En su informe, esta institución señala que durante el primer trimestre del 2021, el número de empleados disminuyó en 192.491 personas interanual y dice textualmente, observándose la menor contracción desde el punto más álgido de la crisis sanitaria.
Sí, mire, Ivette, es importante leer bien esta cifra. Lo que quiere decir esto es que, o lo que insinúa el gobierno es que realmente haber llegado a una reducción de 192.491 empleos no es que sea positivo, pero muestra una tendencia hacia la recuperación, porque en el segundo trimestre del 2020 la cifra fue de menos 410.000. En el tercer trimestre de menos 335 mil, en el cuarto trimestre de menos 301 mil y ya en este primer trimestre del año 2021 menos 192 mil. Entonces se ve una tendencia a que podríamos estar llegando de nuevo a la creación de empleos netos, es decir, a como veníamos en el año 2019, donde trimestralmente estábamos alrededor de 100 mil empleos cada mes, no destrucción, sino ocupación. Entonces, eso creo que es a lo que se refiere de manera clara el artículo, porque no veo otra forma de leerlo. Mire, la caída en el número de ocupados se explica especialmente por la reducción de los empleados del sector privado, que es un 12.4%, seguida por la disminución de las trabajadoras del servicio doméstico con un 13% y de los patronos o socios con un 15%. Ojalá las cifras entonces continúen reduciéndose, digo yo, en términos de no generación de ocupación, para que lleguemos al full empleo, Dios quiera, hacia finales de este año estemos recuperando totalmente todos los empleos que se perdieron. Pasando a nuestra siguiente noticia, el Banco Central estudia el impacto monetario y la funcionalidad de las monedas digitales, importantísimo. Hoy el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, reveló que están agotando una fase previa de análisis y explorando la naturaleza, el impacto monetario y la funcionalidad de este tipo de monedas. Él dijo: "Me complace informarles que estamos realizando gestiones para participar en un sandbox internacional junto a otros bancos centrales que nos permitirá conocer en la práctica, en ambientes simulados, el comportamiento y las condiciones de estas monedas". Es decir, la República Dominicana, a través del Banco Central, no se queda atrás de la tendencia global y está mirando cómo estas monedas digitales pueden ayudar a la inclusión financiera, la provisión de servicios, etcétera, a través no solo de sus agentes bancarios, sino de nuevas tecnologías. ¿Y qué tan apropiados adoptarlas o no? Porque es bueno evaluar si vale la pena hacerlo o no. Recordemos que esa es la complejidad de ese trabajo, que no todo puede ser sí y no todo puede ser no. Tenemos que avanzar, pero con cautela. Tenemos que innovar, pero cuidando los riesgos. Y en eso está el Banco Central hasta el momento. Esperemos a ver qué arroja estos avances en ese sandbox internacional.
Me gusta, me gusta. Usted sabe que todo lo que tiene que ver con las monedas digitales me llama mucho la atención. Bueno, continuamos con Banreservas. Asegura seguirá respaldando sectores económicos claves para la reactivación.
¿De qué se trata esto?
Sí, mire, le cuento, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, afirmó que en las actuales circunstancias esa institución se ha mantenido respaldando a los sectores productivos, además de ser el principal brazo ejecutor de las políticas sociales dispuestas por el gobierno, con acciones que han mitigado los efectos de la pandemia, contribuyendo a reactivar la economía, fortalecer la demanda y proteger las empresas. Dice textualmente, abro comillas, Banreservas ha sido el principal brazo ejecutor de las políticas según las necesidades de las instituciones gubernamentales y lo seguirá siendo en el futuro. Subrayó al explicar que la entrega de esa ayuda directa ha favorecido a personas con necesidades, además de generar la disponibilidad de recursos económicos para entidades empresariales. Pereira describió el respaldo ofrecido y que seguirá dando Banreservas al turismo, a las zonas francas, a la construcción, a las MIPYMES y sectores agrícolas, entre otros. Acción que coloca a esa entidad como uno de los principales propulsores de la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
El señor Pereira además indicó que Adicional a las medidas especiales de flexibilización que fueron dispuestas para proteger el turismo durante la pandemia, ya se han canalizado más de 300 millones de dólares para desarrollar 6 grandes proyectos turísticos en la República Dominicana, con una inversión de 670 millones de dólares. De esos 300 millones de dólares que se han canalizado, ya han sido desembolsados 220 millones para 4 hoteles, los cuales, por su parte, aportarán 1.294 habitaciones que dicen contribuirán a crear empleos directos e indirectos. En cuanto a la gestión de negocios, pues se destaca el crecimiento que ha tenido la entidad. Y por otro lado, de cara al futuro, pues Pereira destacó la prioridad del banco frente a la transformación digital de sus productos y servicios, para así mantenerse a la vanguardia en el aspecto tecnológico. Creo que son muy buenas noticias de parte del Banreservas.
Así es, Santiago. Y ahora vamos con una noticia que ha causado el día de hoy verdadero revuelo. La he escuchado desde la tarde temprano. Empleados de 24 instituciones cobrarán por cheques auditados. Identificarán a quienes cobran sin trabajar. ¡Ay, Santiago, eso se pone bueno! Mire, los empleados de 24 instituciones estatales cobrarán el mes de julio a través de cheques auditados como parte de un programa de auditoría de la nómina pública que se extenderá a otras instituciones. Los cheques emitidos para el referido mes de julio superan los 25 mil. Pero luego los trabajadores volverán a cobrar de manera electrónica. Así es que yo he sentido en el día de hoy que las personas especulando que cómo puede ser que estamos retrocediendo cuando la banca ya está tan digital. No. Pero esto es algo momentáneo.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuénteme cuál es el objetivo de esto.
Bueno, el objetivo de la medida, Santiago, es descubrir las evidencias de duplicidad e identificar personas que cobran en el Estado Dominicano sin trabajar. Eso explicó el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ahí, bueno, Santiago.
Esperemos que surta efecto, que podamos auditar esas nóminas públicas, porque el dinero del Estado es el dinero de todos los que pagamos impuestos y trabajamos en la República Dominicana. Así. Con esta noticia, como usted dice, una noticia que puede tener gente que a la favor. Exactamente. Nos vamos entonces a conversar a fondo con Jacinto.
Allá vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Un jueves más y estamos aquí con Jacinto Díaz, y la última vez que hablamos con Jacinto, él introdujo un tema que yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron con muchas preguntas. Esto que tiene que ver con los fondos de cobertura. Y aquí está Jacinto para darle continuidad a ese tema. Jacinto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Ivette, y saludos, Santiago. Saludos a su audiencia hoy. Feliz de estar aquí otro jueves más. Gracias por tenerme.
A nosotros es un súper placer tenerte aquí, Jacinto, y además que hay muchos temas, hay muchas preguntas que queremos seguir profundizando en este tema.
Excelente, pues aquí estamos.
Jacinto, comencemos a dando este pequeño repasito de lo que son esos fondos de cobertura.
Tratábamos los temas de los fondos de inversión tipo hedge funds, o que en español le llaman los fondos de cobertura. Estos son un vehículo de inversión colectivo de alto riesgo que hablábamos, en que los administradores de estos fondos toman decisiones de inversión con menos limitaciones regulatorias que un fondo de inversión tradicional. Entonces, esos fondos de cobertura se enfocan en estrategias de inversión con baja correlación al mercado. Entonces, son unos fondos especializados que se ocupan de obtener un tipo de retorno diferenciado a lo que es el mercado de valores. De que si hay una gran alza en la bolsa de valores o una gran caída, el retorno y el rendimiento de estos fondos tipo hedge fund o de cobertura le dan al cliente una exposición diferenciada del mercado y respectivamente que funcionan de manera independiente con baja correlación a lo que pasa en el día a día en el mercado de valores. Por lo menos en sentido ideal y en sentido de ese sea el objetivo, de que ya lo cumplan o no, ese ya es otro tema, pero sí, la verdad, ese es el enfoque de esos tipos de fondos de inversión, los fondos de cobertura. Entonces, esos fondos de cobertura, les recuerdo que pueden comprar activos que cotizan en la bolsa de valores, y eso muchas veces pueden ser todo tipo de acciones, de bonos, derivados financieros, de commodities, y muchas veces utilizan lo que es el apalancamiento, que toman deuda para, quien dice, ampliar o aumentar la proporción de sus inversiones y aumentar retornos para sus inversionistas. Claro, dando así mayor nivel de riesgo para los mismos. Entonces, esos tipos de fondos de inversión se enfocan e inversionistas calificados, o sea, inversionistas profesionales, muchas veces institucionales, que saben lo que están haciendo cuando deciden invertir en esos tipos de fondos. Ya para un inversionista individual, quizás para muchos escuchándonos hoy, definitivamente asesoramos que busquen algún tipo de asesor financiero para que lo pueda llevar a llegar a un tipo de inversión como esta, ya sea un futuro. Y así como vamos hablando un poquito más en detalle de esos fondos de inversión, lo que llaman fondos de cobertura, lo categorizamos en dos diferentes tipos de fondos. Los que le llaman los top-down y los que le llaman los bottom-up. La primera, que es los top-down, analizan inversiones de arriba hacia abajo. O sea, que buscan inversiones en sentido general de qué está pasando en el mercado para luego decidir en qué industria invertir. Mientras que los bottom-up, en vez de pensar en lo que está pasando en la industria en general, se enfocan a un nivel muy específico de una empresa. Entonces, si la empresa hace sentido comprar o vender, se enfocan en eso más que en lo que está pasando a nivel de la economía en general.
Sí, habíamos hablado la semana pasada de que debería ser, esto no son inversiones que puede hacer cualquier inversionista, estos amateur, por ejemplo, los que van a comenzar a hacer inversiones o los que ya han comenzado, pero que son nuevos. Y me atrevería a decir, Jacinto, que incluso cuando uno oye la complejidad del asunto, ya uno mismo se puede calificar dentro de qué tipo de inversor va a ser aún en el futuro. Porque, por ejemplo, inmediatamente tú hablas de altos riesgos, de comprar deudas, yo digo, no, espérate, esto es definitivamente las grandes ligas de las inversiones. Ahora, ¿cómo puede tal vez un inversionista que va, diría yo, de grado medio, empezar a inspeccionar en este tipo de fondos de cobertura?
Te cuento que estos fondos de cobertura, así como dices, son de alto riesgo y son para inversionistas ya profesionales, calificados y muchas veces institucionales, Los fondos de estos de cobertura tienen una limitación importante, que tienen mínimos muy altos de inversión. Entonces, tú y yo, por decir algo, podemos ir a la bolsa, tanto local o fuera del país, en mercados internacionales, y comprar una cuota de $100 de un fondo de inversión que te dé cualquier exposición que quieras. Pero ya cuando hablamos de estos fondos de cobertura, los mínimos de inversión, o sea, estamos hablando de cientos de miles de dólares, por lo menos, a veces millones de dólares, para poder, quien dice, introducirte como un inversionista dentro de esos fondos de inversión. Entonces, así como de quien dice tú y yo comenzar a invertir en estos fondos, así por así, la verdad no es tan factible, ya que el inversionista objetivo tiende a ser a inversionistas institucionales, o sea, grandes compañías, gobiernos, fondos de pensiones, que sí, o sea, tienen esta habilidad de poder llegar a estos fondos de inversión de cobertura. Porque al final, o sea, es un fondo de alto riesgo, entonces no es tan aplicable para pequeños inversionistas. Entonces, bueno, obviamente repasar lo que es ese tipo de fondo, es algo que no existe aquí en el país, quién sabe si en un futuro. Definitivamente es algo que sí se ve mucho en el mercado y por eso vale la pena comentarlo. Pero de comenzar tú y yo a invertir así en esos tipos de fondos, todavía no creo que lleguemos ahí por el momento.
De hecho,
No, Santiago, que cuando evaluamos en algún momento el perfil de un inversor, inmediatamente ya, yo misma dije, no, es que definitivamente yo voy a ser una de tipo de inversionista que va a ser de las que son más cautelosas, no tan arriesgadas, imagínate, no, demasiado.
¿Es de Santiago?
Sí, de hecho, Jacinto, eso que tú dices que no existe en el país, es bien importante porque en muchos países no existen fondos de cobertura. Es decir, los fondos de cobertura especialmente existen en países donde el mercado es muy desarrollado. En Latinoamérica, muchos países que tienen mercados más desarrollados que el de República Dominicana tampoco tienen fondos de cobertura, no tienen hedge funds. Y como tú decías, tal es el nivel de expertise, de experiencia, de conocimiento que se tiene que tener, que se concentra incluso en algunas casas que se especializan en este tipo de productos. Así que mucho cuidado si a ustedes les hacen la invitación de participar en un fondo de cobertura, porque no es normal que ocurra en esa manera. Se puede tratar de una estafa, se puede tratar de cualquier otra cosa, porque no es usual. Como dice Jacinto, normalmente los fondos de cobertura están dedicados a inversionistas institucionales o que manejan altísimos volúmenes y tienen muy buena experiencia en los mercados.
Completamente de acuerdo, Santiago. Y para darle un ejemplo de un tipo de fondo de cobertura, para que entiendan por qué se reserva a inversionistas institucionales, podemos comentar sobre los fondos que le llaman los distressed o los fondos buitres. Esos fondos son aquellos que invierten en compañías o gobiernos en sus deudas, por decir ejemplo, con alto riesgo de quiebra y que apuestan esencialmente a que no quiebren, en esperanza de que pueden renegociar esos bonos o títulos, deudas que emiten y ver así si pueden lograr hacer una inversión de muy alto riesgo, pero que también tenga un retorno muy alto para ellos. Entonces, ponte, si un gobierno o una compañía emite un bono, y está en mucha destreza financiera, económica, y está al punto de la quiebra, ese bono que haya emitido esa institución, quien dice uno lo pudiera potencialmente obtener a precio de, como dicen, de vaca muerta, o sea, de precios muy económicos, pero aunque tienen mucha probabilidad de que sí pudieran quebrar y que nadie quisiera esos bonos, también al poder obtener un precio tan económico, se pudiera hacer un retorno muy, muy atractivo para esos inversionistas de cobertura que compran bonos a precios muy, muy por debajo de lo que valen tradicionalmente, esperando que haya una plusvalía, una ganancia de capital muy interesante si logran, quien dice, mejorar el estado y la calificación crediticia de esos bonos o deuda. Imagínate un inversionista individual, así una persona como tú y yo, invirtiendo en estrategias así que sean muy riesgosas, pero que obviamente tengan su potencial de retorno. Ya eso es un tema que no pierde un poco de factibilidad para muchos aquellos que están escuchando esto hoy en día.
Bueno, Jacinto, yo creo que es muy buena la aclaración que nos haces el día de hoy, porque la vez pasada nos quedó ese temita pendiente, especialmente el de los fondos buitres, que había buenas preguntas, y creo que ya ha quedado claro entonces de qué se trata un fondo de cobertura o un hedge fund, cuál es el principal cliente objetivo, a quiénes está dedicado especialmente, cuál es el nivel de riesgo, que es altísimo, y que por ahora en República Dominicana no tenemos disponible este instrumento. Te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy. Nos vemos en 8 días.
Excelente. Muchas gracias, Santiago y Beto. Un placer compartir con ustedes aquí hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falte el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Me alegra mucho compartirles la estadística de hoy. La verdad que es una de esas cifras que me satisface hablar. Resulta que con corte al cierre del mes pasado, es decir, al 30 de junio, ya 28,289 cuentas de inversión aprovechaban los beneficios de los fondos de inversión en el país, casi llegando a 30,000. De esas 28,289 cuentas, 25,191 cuentas, es decir, el 89%, estaban en fondos abiertos. Y 3,098, es decir, el equivalente al 11%, están en fondos cerrados. Una estadística que favorece mucho el mercado de valores y que ojalá muchos más inversionistas aprovechen estos productos para su beneficio.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, y llegó el segmento de...
las sorpresas. El segmento de conocer qué piensa nuestra audiencia.
Así es, adición o sustracción. Y me encanta este segmento porque últimamente yo como que he estado previendo muy chévere las estadísticas.
Bueno, a ver si hoy también la pega.
Vamos a ver.
¿Cuál era la pregunta? La pregunta era bien sencilla, era sobre el aumento salarial. En el país se ha acordado un aumento salarial promedio del 24% para el salario mínimo. ¿Una decisión positiva, sí o no? ¿Qué dice usted que votó nuestra audiencia?
Yo le voy a decir que para mí que la audiencia hubo un punto medio, que estuvo bien reñida esa competencia. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver la respuesta.
Escuchemos a ver si su racha se acaba o no.
Ay, Dios mío, vamos a ver.
Bueno. Yo como que le voy a preguntar a Ivette cuál es la acción que va a subir mañana. O si el oro va a subir o va a bajar, porque ya lleva racha ganadora. Efectivamente, señorita Ivette, mire, El 46% de nuestra audiencia opina que sí es una decisión positiva y el 54% opina que no. Muy, muy reñidito, muy parejita la, sí, la votación.
Hacia es que me lo imaginé. Claro, Santiago, porque es que estamos en dos, nosotros vamos dirigidos a dos sectores que están cada cual interesados por sus finanzas. El que son empresarial y también aquellos que son, bueno, empleados, pero que quieren seguir creciendo y desarrollando sus finanzas. Así es que, Santiago, ¿qué nos tiene para la semana que viene? Porque ahora sí, yo voy a ver si me pongo a pronosticar, bueno, estadísticas ahora.
Una pregunta que posiblemente a algunos les incomoda y a otros les gusta, pero básicamente a todos nos golpea el bolsillo porque el dinero del gobierno es el dinero de todos. Así que, basado en las noticias de hoy, en nuestros factores de hoy, el gobierno pagará en cheque el salario de 25 mil empleados de 24 entidades públicas para auditar la nómina pública y acabar con las botellas. ¿Una decisión positiva o no? Esperamos por su votación.
Pero eso es huyendo, señores. Vayan a @sumasmasrd y pongan su respuesta. ¿Qué ustedes piensan? Yo voy para allá y ya voy a votar también. Bueno, seguimos con más de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, y como todos los jueves, Santiago, se nos pone el ring calientico porque está aquí con nosotros nuestra amiga Katy Cepeda. Katy, te esperaba yo aquí y yo sé que Santiago cree que a mí me gusta verlo sufrir. No, es que me encanta aprender de ustedes y con esos encuentros de debate, ¿verdad? Súper interesante, emocionada de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Oliver, pues contenta como todos los jueves de estar aquí en Sumas, felices de acompañarlos. Y no sufrimos, Santiago y yo no sufrimos, todo lo contrario. Lo disfrutamos muchísimo y sobre todo pues agregarle valor y traer temas interesantes a nuestros oyentes.
Katy, cuéntanos qué nos trae para hoy, cuáles son los temas que vamos a ver en cada lado del ring para el día de hoy.
Bueno, pues tratando de buscar pues nuevos temas interesantes que tratar con ustedes, pues hay uno muy, 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 muy de moda y es todo lo que tiene que ver con energía renovable, con el uso de vehículos eléctricos, parques de energía también, pues fotovoltaica. Y ahí pues quiero comentarles a ustedes las ventajas que representan este tipo de energías muy innovadoras contra las que ya tenemos, que son las energías pues que se generan de fósiles. Y bueno, pues ahí pues estaría defendiendo y poniendo en aprieto a mi amigo Santiago, defendiendo todo lo que es la parte de energía de generación en la parte renovable.
Ay, 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 o sea que me tocó la difícil esta vez a mí, la más difícil. Pero bueno, no, me alegra mucho porque la verdad es que incluso ya aquí en el mercado ya tenemos emisiones de fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en esas energías nuevas, energías renovables, energías limpias, sostenibles. Sin embargo, yo no descarto que también podamos tener emisiones de energías de combustibles fósiles.
Así es.
Ya les cuento por qué, pero creo que es un tema interesante que muchas veces la gente tiende a decir es mejor lo uno que lo otro. Y la realidad es que, pues si bien las energías limpias son fabulosas, no nos podemos olvidar de todo lo que han hecho los combustibles fósiles por nosotros y hasta dónde nos han llevado y la dependencia que aún hoy en día existe alrededor del mundo sobre estos combustibles fósiles. Así que, Katy, te cedo la palabra. Vámonos adelante en este ring que me encanta porque es de energía, es de potencia.
Así es, Santiago. Mira, lo primero que quiero decir es que a nivel legislativo, pues existen dos leyes que incentivan el uso de estas energías en nuestro país, que es la ley 57.07, que es la ley de incentivo de energías renovables y regímenes especiales, y que tienen incentivos sumamente interesantes para aquellos que quieren pues montarse en la instalación de este tipo de energía. Y también existe la ley 103-13, que es para incentivo al uso de automóviles que tengan que ver con una fuente de generación de energía distinta a lo que es el uso de combustibles fósiles. Aquí también tenemos importantes ventajas. Yo creo que para nuestro país y para nuestra gente, nosotros podemos utilizar esto para dos vías importantísimas. En la parte del ahorro, okay, para poder ahorrar en nuestros hogares, para la instalación de estos equipos, en la parte empresarial, haciendo uso también de todas las ventajas que tienen estas leyes de incentivo, y como producto de inversión, como tú muy bien decías, Santiago, porque el mercado de valores, pues hay muchos fondos de desarrollo de sociedades que están invirtiendo en realizar la construcción de parques focalizados a poner pues energía renovable en nuestro país. Esto para nosotros es positivo en todos los aspectos. Entonces, ahí te comento un poquitito. En el aspecto de ahorro y de inversión, la ley 5707 trae tres grandes ventajas. Número uno, todos los equipos que tú compres en relación a lo que son instalaciones de paneles solares, inversores y todo lo que tiene que ver con todos esos equipos relacionados a energía renovable, están exentos de ITEVIS. Eso es algo buenísimo y que pudiera representar, eso es una gran ventaja como incentivo a esta ley. Lo otro es que tiene el incentivo de una reducción del 40% del precio de los equipos en impuestos sobre la renta. Y eso tú lo puedes distribuir en el transcurso de 3 años. Ahí también es una gran ventaja para aquella empresa o aquella familia que invierte en este tipo de energía renovable. Y lo otro es que hay un concepto interesantísimo que tiene la ley, que es el concepto de medición neta, y es que tú lo que haces es que tú, no, bueno, en algún momento no habrá sol, por ejemplo, en el caso de los paneles solares, y tú tienes que estar conectado, por supuesto, al sistema de generación tradicional, pero hay una medición por neteo que solamente se te cobra también lo que tú, el neto que tú consumiste entre lo que es lo que te conectaste a la energía renovable y lo que consumiste a través de las diferentes distribuidoras de electricidad. Entonces ahí tenemos tres grandes ventajas que nos ayudan a ahorrar y a invertir en un tipo de generación eléctrica de manera importante y que tiene incentivos fiscales. Por ejemplo, si tú te compras un vehículo eléctrico que ahora está muy, muy de moda y que inclusive el mismo gobierno actual ha venido incentivando también, tú, antes no veíamos la instalación de estaciones de recarga de electricidad. Eso es algo nuevo y distinto y diferente en nuestro país. No habíamos oído de vehículos eléctricos ni tampoco dónde lo íbamos a cargar. Ahora esto es algo que se está incentivando, y el uso de esta ley, que es la 103.3-13, incentiva que, por ejemplo, tú pagues el 50% de arancel en comparación con adquirir los otros vehículos, el 50% de ITEVI y el 50% también se deduce de la primera placa. O sea que también hay grandes ventajas, muchas, muchas ventajas en invertir en este tipo de equipos de que incentivan la energía renovable y que al final también nos ayudan a nosotros a disminuir, a poder aprovechar los incentivos que tienen estas leyes y nos representan un ahorro importante, tanto para lo que es el sector empresarial como lo que es el sector familiar. Y por último, como producto de inversión, entiendo que son productos a nivel de los fondos que tiene el mercado de valores, productos de inversión que definitivamente dentro de su portafolio de activos y de patrimonio son productos muy viables y que estoy segura que van a generar una muy buena rentabilidad con niveles mínimos de riesgo. O sea que ahí, Santiago, es un tema muy interesante que podemos seguir tratando pues con muchísimo más detalle, pero que representan una gran ventaja y que nuestro país sigue incentivando y que hay los vehículos legales para aprovechar e incentivar este tipo de energías.
Bueno, pues hoy tengo que confesarles que la alternativa de energía sostenible es algo que a mí siempre me ha seducido y que aquí en Sumas tratamos de promover en la medida que nos es posible. Así que debería estar de acuerdo con Katy. Sin embargo, como mi tarea es ser la oposición, pues vamos a darle argumentos a la contraparte. Vamos a hablar entonces de los combustibles fósiles. Para que ustedes lo tengan claro, básicamente los cuatro tipos de combustibles fósiles que más hay son carbón, petróleo, gas natural y las arenas alquitranadas o los esquistos bituminosos, cualquiera de esos cuatro. ¿Qué ventajas relevantes tienen? Pues primero no podemos olvidarnos de la historia, y es que los combustibles fósiles han proporcionado la energía que nos ha llevado a mejorar los rendimientos de la agricultura, de la fabricación, de los negocios, ayudándonos incluso con plantas de tratamiento para el agua potable para las comunidades, ayudándonos con la energía eléctrica, por supuesto, que no solo suple la electricidad, sino suple otro montón de servicios hoy en día que están relacionados con nuestra vida. La salud, la computación, la seguridad, todo esto depende en gran medida de la electricidad, que por ahora sigue en buena medida produciéndose con combustibles fósiles. Ni hablar de la movilidad. Si bien los vehículos eléctricos cada vez toman mayor relevancia y ojalá ese sea el futuro, por ahora la dependencia que tenemos sobre los combustibles fósiles sigue siendo muy alta, superior al 85%. En cuanto a las ventajas de los combustibles fósiles, el principal, para que ustedes consideren si desean hacer un cambio o no, es el transporte y el almacenamiento. En general, las energías limpias no son tan fáciles ni tan baratas de almacenar ni de transportar. Es algo que viene mejorando en los últimos años, pero donde todavía queda muchísimo por avanzar. Segundo, la abundancia en los yacimientos de los combustibles fósiles. Es decir, en muchísimas partes del mundo hay combustibles fósiles y las reservas que existen, se dice que al ritmo que estamos consumiendo, podrían durar alrededor de 75 años más. ¿Será momento de detenerlo o no? Tercero, la accesibilidad, es decir, la extracción de los fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, no solamente relativamente fácil, sino que ya está muy optimizada y reduce los gastos económicos de las explotaciones y en cierta medida los riesgos ambientales que las autoridades tratan de controlar. ¿Y todo eso a qué nos lleva? Nos lleva al punto más importante de la energía fósil, de los combustibles fósiles. Es que posiblemente, con todo lo que estamos viviendo, la gran cantidad de energía que generan, porque es indudable la capacidad de producción de energía que representan, cada vez va a tener un precio relativamente más bajo. De hecho, todos los países desarrollados llegaron a esos niveles a través de los combustibles fósiles. Y los países desarrollados iniciamos ese camino. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 250 años la esperanza de vida global se ha incrementado más del doble y los ingresos han aumentado casi 11 veces su valor, en buena parte gracias a la producción de energía y suministro basado en fósiles. Coincide eso con el uso, digámoslo así, masivo del carbón. Y hay un estudio que señala que precisamente los beneficios sociales de usar combustibles fósiles son entre 50 y 500 veces superiores al costo que estamos asumiendo. Es un estudio que ha presentado en el 2014 la American Coalition for Clean Coal Electricity, la ACCCE, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, es importante señalar que esta industria en la medida que han salido estas energías limpias, pues no se ha querido quedar atrás y ha invertido más de 130 mil millones de dólares en tecnologías de carbón limpio, que ya han reducido, escuchen estas cifras, las emisiones en casi un 90% respecto a lo que eran hace 40 años. Con esto no quiero decir que esta sea la energía del futuro, ni mucho menos, pero lo que sí quiero es hacerles caer en cuenta que aquí siguen habiendo oportunidades interesantes. De repente, hoy en día no hay cómo invertir en estas energías en la República Dominicana, pero con la salida de acciones al mercado local, es posible que algunas de las generadoras de energía que aún emplean combustibles fósiles puedan sacar acciones. Y pensando uno que cada vez el precio de esa energía va a ser más barato, va a ser más competitivo, quizás pueda también ser una buena oportunidad para invertir. Yo no cerraría la puerta a esto. Por supuesto, tenemos que considerar el daño ambiental. Y ahí es donde para mí está el gran interrogante. Pero en términos de economía, en términos de producción de energía, en términos de posibilidades de inversión, creo que están en capacidad de competir uno a uno con estas nuevas alternativas de energía que hay en el mercado.
Bueno, tú me has dado muchas razones para rebatirte, Santiago, pero una de las más importantes es que al final esto es el futuro y esa es la gran realidad. Tú mismo has dicho que nosotros tenemos la energía fósil es finita. Y por supuesto es lo que ha apalancado durante estos últimos años el crecimiento y nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitábamos porque no sabíamos sacar provecho de los recursos naturales que teníamos para volverlos como energía. Gracias a Dios a nivel de la tecnología, pues ya hemos aprendido a ver cómo nosotros cuidando nuestro planeta podemos sacar pues una energía mucho más limpia utilizando nuestros propios recursos naturales. Entonces, lo primero es que la energía fósil es finita, es cierto, es lo que nos ha apalancado, pero al final llegará un momento que se acabará. Y ahí sí nosotros debemos de ir preparándonos para lo que viene hacia el futuro. Mientras tanto, va a ir complementándose una con otra. Sí, definitivamente, pues, si tú te fijas, hay mucho más conciencia también del daño que a nivel ambiental pues, puede ir ocasionando a nuestro planeta y al final dejarnos sin la energía limpia, que es hacia donde vamos. Entonces, eso ahí es muy importante. También es importante, y sé que tengo poquito tiempo ya, la gran inversión que representa extraer este tipo de energías. No todos podemos poner pozos petroleros para extraer petróleo o generar grandes plantas de generación a carbón. Y bueno, definitivamente ha sido un gran apoyo, pero el futuro está en las energías renovables y precisamente por eso nuestro país se ha venido preparando para lo que viene hacia el futuro e incentivándolo. Y hay ahí mucho camino por recorrer. Y bueno, ahí yo te tengo una última estacada. Es que, bueno, sí los inversionistas sí pueden invertir ya en parques de energía renovable, porque hay fondos de inversión que de hecho están operando, que tienen dentro de sus activos ya lo que son pues, los parques de energía es renovable y el inversionista desde ya puede invertir en esas emisiones y no tiene que esperar a que salgan la emisión de acciones de oferta pública de estas empresas que emiten energía fósil. O sea que desde ya les invito.
Con eso sí, te digo, sí. Me noqueaste, porque esa es la realidad. Ya existe forma de invertir en el mercado, la otra estamos esperando si sale o no. Muchas gracias, Katy, por la participación el día de hoy. Nos vemos en 8 días, ¿te parece?
Así será. Un abrazo a todos y gracias por la invitación. Nos vemos pronto con otro tema de interés.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy volvemos a hablar del señor John Bogle, quien así le gusta que le llamen sus amigos y es uno de los responsables de la democratización de la inversión indexada, que yo espero que ustedes ya sepan más o menos de qué se trata esto. Fue el fundador de Vanguard Group, ¿verdad? Que es uno de los grupos que gestiona actualmente el mayor fondo del mundo. El señor John Bogle es conocido por su carácter humilde, su energía imparable y sobre todo su prolífica carrera como escritor luego de ser financiero, por supuesto. ¿Quieres saber la frase? Es una frase que me gusta mucho porque está relacionada como a esas historias que uno vivía cuando era pequeñito.
A ver, cuénteme.
Dice él, olvídese de la aguja, compre el pajar, compre todo el mercado y así puede eliminar el riesgo de acciones, el riesgo de estilo y el riesgo de gestor. Sus probabilidades de encontrar la próxima Apple son escasas. Es decir, se trata de un llamado a una invitación bien interesante a que en vez de comprar activo por activo, compremos esos fondos que automáticamente nos diversifican y nos quitan de encima el riesgo de tener que seleccionar, el riesgo de tener que escoger un tipo de activo específico, porque al hacerlo estamos comprando prácticamente buena parte del mercado. Diversificamos.
Bueno, pues con ese consejito, con esa frase que resulta ser un consejo más bien, cerramos el programa de hoy y muy felices de cerrar este programa del día de hoy porque...
Adivine, mañana ¿qué? Es
¡Viernes! Entonces, como los mañana viernes. Es viernes, cerramos rapidito, como decían los niños cuando eran chiquitos, para que amanezca rápido.
Bueno, así es que, nos vemos mañana.
Si Dios lo permite, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.